Pues ustedes saben que no es que es una estimación, es una aspiración. Nosotros estamos trabajando con el objetivo de conseguir que a Castilla y León lleguen del total de los fondos de la nueva generación un total de 5.000 millones de euros en el periodo. De esos pensamos que la mitad, aproximadamente 2.500 millones de euros, podrían ser gastados por el Gobierno de España en Castilla y León y la otra mitad podrían ser gestionados directamente por la Junta de Castilla y León. ¿Qué parte de estos fondos podrían ir a todo lo que tiene que ver con investigación, ciencia y tecnología? Una parte ciertamente relevante, porque al menos el 20% de los fondos tiene que ir a actividades relacionadas con la digitalización y al menos un 37% con todo lo que tiene que ver con la economía sostenible. Una parte de esos fondos también, lógicamente, son en materias de investigación. En general, todos los fondos son para transformar y para modernizar, y en este proceso de transformación y de modernización, la innovación, la investigación y la ciencia juega un papel activo, no solamente en lo que pueda gestionar la Junta de Castilla y León, no solamente en lo que puedan gestionar las universidades, sino también en lo que podamos gestionar a través de las empresas. Saben ustedes que Castilla y León está entre las 5 comunidades autónomas con más peso de su sector innovador y científico respecto del total del PIB autonómico correspondiente, y saben ustedes también que este peso que tenemos tan relevante en Castilla y León es fundamentalmente por el factor de las entidades privadas y fundamentalmente las empresas, y por tanto una parte de estos fondos es verdad que puedan ser gestionados por el sector público, pero una parte muy relevante también por el sector empresarial en materia de innovación, de modernización, de transformación y de competitividad de las empresas en el ámbito internacional. Bueno, tenemos la información que tienen ustedes. Es verdad que no se ha consultado a las comunidades autónomas, tampoco se nos ha informado y lo vamos conociendo a medida que se hacen pública la información que el Gobierno ha enviado a la Unión Europea. Bueno, sobre eso yo pongo de manifiesto el diferente aspecto de abordar esta cuestión por parte de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España. En la Junta de Castilla y León abordamos desde la participación y desde la búsqueda de acuerdos. En el Gobierno de España se envía la información y nos vamos enterando a través de los medios de comunicación. Aquí lo estamos haciendo desde el punto de vista de la transparencia, de dar la información a nivel público, de colgarlo en la página web. Allí lo que nos enteramos son porque los medios acceden a esta información en el ámbito de la Unión Europea. Y finalmente hay una diferencia esencial, que en Castilla y León, cuando la gente nos pregunta cuál es el siguiente impuesto que vamos a reducir. En España, siempre que hay un debate, se pregunta cuál es el siguiente impuesto que se va a subir. Y creemos que este es el momento, justo todo lo contrario, de apoyar el empleo, de apoyar el sector productivo, de apoyar la competitividad, de apoyar el crecimiento económico. Y, por tanto, nos parece que esta política, en donde cada día nos enteramos de un impuesto nuevo que sube, justo es todo lo contrario. Más impuestos, pero también más inseguridad, más inestabilidad, y al final la inseguridad y la inestabilidad pues tampoco genera confianza, y la confianza es la base para la inversión y para el empleo. Nosotros en Castilla y León, cuando hablamos de bajar impuestos, estamos también generando confianza, estamos generando estabilidad, estamos generando seguridad, y esta base de la seguridad y de la estabilidad lo que genera es confianza, y eso es lo que nos está permitiendo, por ejemplo, este dato que decíamos, que la evolución del paro en Castilla y León sea mejor en nuestra comunidad que en el conjunto de España, tanto en términos mensuales como interanuales. Bueno, como son científico-tecnológicos, es evidente que una parte de las empresas son proyectos innovadores de lo que supone transformación de la investigación básica en investigación aplicada, y desde el punto de vista de las universidades, pues ellos tienen proyectos de modernización, de investigación de muy diferente naturaleza. Lógicamente nosotros no venimos hoy aquí con el ánimo de imponer, también con el ánimo de escuchar. y, por tanto, de hacerles partícipes de este proyecto, que es una iniciativa para ellos también y para también que el sector productivo de Castilla y León, el sector tecnológico, el sector innovador y las universidades, pues contribuyan a un proceso de transformación y de modernización y de prepararse para el futuro.
Gracias. Respecto a la primera pregunta de cómo va a ser el siguiente curso, pues bueno, pues como también hemos planteado en este curso, la situación epidemiológica es lo que ha determinado las medidas que hemos tenido que ir adoptando. Y siempre hemos ido de la mano de las autoridades sanitarias. Como bien saben, en el anterior curso, pues sobre el mes de mayo, hubo un acuerdo en el ámbito de la mesa sectorial del Ministerio de Universidad, de Educación y Ministerio de Ciencia con las consejerías, donde establecimos unos protocolos que luego, evidentemente, no todas las comunidades autónomas lo hemos cumplido, yo creo que somos la única, con carácter general durante todo el curso que le hemos ido cumpliendo, donde establecíamos los mecanismos del metro y medio, la mascarilla, o sea, ese metro y medio es lo que determinaba que existiera desdobles, que existiera aprovechamiento de todas las aulas para que garantizáramos lo que ha sido nuestro objetivo y ha sido nuestro interés, que los alumnos estuvieran todos los días en las aulas con los profesores. Luego también establecimos desde la comunidad autónoma los equipos COVID-Colegio, o sea, el sistema de que el test de antígenos o el test de PCR se hiciera desde el ámbito de la Consejería de Educación en coordinación con la Consejería de Sanidad, también es uno de los elementos que solamente pusimos en Castilla y León, que ha determinado también mayor seguridad en las aulas, y los medidores de CO2 que a día de hoy están en todas y cada una de las aulas, no en cada uno de los centros, sino en cada una de las aulas. Dijimos que teníamos 17.000 aulas y ha habido medidores para todas las aulas. Respecto a esto de los medidores, por supuesto, se van a mantener, los tienen, es un dispositivo de permanencia, o sea, no tiene una obsolescencia de un curso, por tanto, sí, si las autoridades sanitarias no determinan que sigue siendo necesario la ventilación y para detener la ventilación sigue necesario medir la capacidad de CO2 del aula, van a estar con los medidores de CO2. Respecto al mecanismo o el establecimiento del protocolo, yo creo que vamos a esperar a que termine, se avance un poco más este curso para tener reuniones, plantear la reunión del Ministerio en esa coordinación que en su momento se mantuvo y si no hay coordinación, pues actuaremos de forma coordinada con nuestra Consejería de Sanidad en cuanto a qué elementos son los que tienen que seguir existiendo para garantizar la seguridad en las aulas, para garantizar que sigan existiendo la presencialidad, o sea, que los alumnos vayan a las aulas, los profesores estén en las aulas, pero con seguridad, o sea, los dos binomios, educación y seguridad. Cuando lo tengamos, pues evidentemente adoptaremos las medidas que sean necesarias. Y respecto al tema de la evaluación y de la promoción, sí es cierto que en el anterior curso, en el anterior trimestre, fue un trimestre de confinamiento domiciliario, de confinamiento educativo domiciliario, y la tercera evaluación solo sumaba, no restaba con respecto a las anteriores trimestres. Durante este curso, todos los trimestres puntúan igual. Se ha hecho unos criterios de evaluación y de promoción en el que se puntúa la evaluación del alumno, lo que determine el profesor que sea necesario, pero sí también ha sido un mecanismo un poco más flexible con respecto a cursos en los que no hubiera confinamiento. O sea, es que sí que hemos tenido en cuenta la situación de que ha habido aulas que han estado confinadas, que han estado cuarentenadas, y eso determina pues, que a lo mejor su capacidad de aprendizaje no sea idéntico a un curso ordinario, pero sí que valoramos el esfuerzo, la capacidad y el trabajo que han hecho nuestros profesores, nuestros docentes y los alumnos para que a la hora de titular se tenga en cuenta todo el esfuerzo de todos los trimestres. Sí, por supuesto.
hay alguna asignatura un poco más individual que vayamos a entrar pronto?
Bien. Respecto a la vacunación del personal universitario, por supuesto, apoyamos cualquier planteamiento y así se lo hemos transmitido a la Consejería de Sanidad de que es necesario también que se vacune al personal universitario, igual que también que se vacune a otro personal no universitario que no es docente, pero que está también haciendo funciones de salud, en este caso de seguridad en las aulas, que no está todavía vacunado. Sí que es cierto que la vacunación de este personal, igual que el personal docente universitario, se produjo en su momento con AstraZeneca, porque son prácticamente menores de 60 años. Entonces, es lo que ha determinado que, como Sanidad lo ha establecido por edades, pues las edades, y en virtud de la vacunación que tengan, en virtud de la vacuna que tengan, es lo que se prioriza más, en este caso, pues a unas edades y a otras edades. El colectivo de personal universitario son menores de 60 años la mayoría, y, por tanto, el tema de hasta cuándo se vacuna con AstraZeneca o no se vacuna con AstraZeneca es lo que está determinando que vaya, pues en este caso, por franjas de edades. Pero, por supuesto, apoyamos la vacunación y animamos a todo el mundo que cuando sean llamados para vacunarse, pues que se vacune. Y respecto al tema de la formación dual, plenamente de acuerdo con la empresa familiar, es una de las políticas que tenemos desde la Consejería de Educación, la apuesta por la formación dual. Fuimos de las primeras comunidades que establecimos un decreto y una regulación de la formación dual en base a la normativa estatal que nos permitía ese desarrollo. Y lo que vemos que falta y que es necesario para impulsar la formación dual es un mayor protagonismo de las empresas a la hora de darnos puestos de aprendiz, a la hora de poder hacer prácticas en esas empresas. Por eso, recientemente, con Empresa Familiar hemos suscrito un convenio de en torno a 500.000 euros que permite participar a las empresas familiares, esas más de 100 empresas que forman parte de la empresa familiar, en esa aportar a la educación puestos de aprendiz y mecanismos que permitan tener esa formación dual. Tenemos que avanzar más en la formación dual y para eso también hemos exigido al Ministerio que modifique la normativa básica de la formación dual. Llega un momento que nuestro tejido productivo no permite avanzar al ritmo que quisiéramos en la formación dual. No tenemos macroempresas, nuestro tejido industrial prácticamente es pyme y micropyme, que eso hace que tengamos que ayudar en la tutorización y a la hora de establecer esos mecanismos que determinan una formación dual. No son unas prácticas de 3 meses, la formación dual implica prácticamente 1 año de estar formándose en la empresa y, por tanto, necesitamos que se modifiquen esos elementos normativos para tener un desarrollo propio de la formación dual también en nuestro tejido industrial. ¿Perdona? Pues que ahora, por ejemplo, se pudieran hacer UTES de empresas, me refiero que si hay un sector de automoción, no fueras una gran empresa, o sea, que si las empresas se pudieran coordinar entre ellas y que la práctica pudiera hacer una empresa pequeña, pudiera valer también que se pudiera contratar en otra empresa. Actualmente tiene que ser vinculado con un centro de trabajo determinado. Ese centro de trabajo implica tutor y a lo mejor hay una empresa que tiene 3 trabajadores y no se puede dedicar un trabajador a que se ejerza de tutor. Por tanto, necesitamos, aparte, eso es un elemento, necesitamos más elementos, pero eso es fundamental. Luego te facilitamos por los datos, pero tenemos actualmente unos 160 empresas que participan en formación dual y evidentemente necesitamos muchas más empresas que participen en formación dual y alumnos de formación dual, tenemos unos 350 alumnos de formación dual. Gracias.
Muchas gracias.